Bueno, le damos la bienvenida a Frank Zimmerman, es un amigo, un escritor y alguien que desde hace mucho tiempo tiene prácticamente un lugar aquí entre nosotros, quiere mucho a la Argentina. Sus fotos con intelectuales de nuestro país, su pelea por la libertad y su salida de Cuba, que es toda una película, es de Netflix, cuando salió el de Cuba tras, bueno, el castrismo y lo que significa, lo llevan a escribir un libro que fue presentado en la legislatura hace días atrás, se lo acercó al presidente Milei, que está al tanto también sobre este escrito, porque él explica que todo lo que pasa en Venezuela en verdad tiene un corazón latiendo o latente que está en Cuba, que tiene tal vez servicios de inteligencia y de trabajo de espionaje en todo el mundo, es la gran embajada, digamos, de esta dictadura que también está en Nicaragua y en otros países, y me parece que en este libro, que se llama 12 mitos sobre Cuba, del relato al dato, de Frank Zimmerman, se explica bastante este tema. ¿Qué tal, Frank? Gracias por venir.
Gracias por invitarme, saluda.
Igualmente. Acércate un cachitín más al mic. Vale. Sí, lo puedes mover, ahí está.
Perfecto.
Ahí te vimos en TN, ¿cuándo estuviste? El viernes, ¿no?
El viernes con Nico, sí.
Con Nicolás Guñasqui. Sí. Y vos explicabas, porque salió el tema de Venezuela, que el régimen de Maduro está acercado, que en verdad hay que prestarle más atención al tema de Cuba. ¿Por qué?
Bueno, hay una percepción de que Cuba es un estado fallido, en un país en ruinas, y sí, es todo ello. Sin embargo, detrás de todo ello hay todo un armado estratégico, toda una maquinaria de inteligencia muy bien financiada, a la que se le dedica gran parte del dinero que el gobierno recibe, por sus distintos, ya sea por las brigadas médicas o por sus servicios de inteligencia, porque la proximidad de Cuba a Estados Unidos, esas 90 millas, lo hace muy atractivo a todos los enemigos de Occidente, puntualmente China, Irán y Rusia, y lleva 67 años. Entonces, hace 67 años ellos armaron toda una narrativa mística que sedujo a muchos, y desde afuera le cuesta mucho trabajo a aquellos que no conocen el tema, a ver Cuba como realmente es y el impacto que ha tenido.
Es como que Cuba quedó, digamos, como se dice, ¿no?, en el, como si fuera parte del paisaje, y nadie habla de Cuba, sí se habla de Venezuela, pero Cuba, digamos, sufre lo mismo o algo peor.
Venezuela es una colonia que conquistó Cuba. Quien maneja la inteligencia en Venezuela es Cuba. Sí, y, por ejemplo, aquí hubo un embajador de Estados Unidos hace un par de décadas que fue clave en la Argentina. Ahí ves como Cuba toca a toda la, además de haber exportado movimientos guerrilleros y financiado y entrenado y capacitado por décadas a distintos grupos que eventualmente incidieron en distintos países, inclusive la Argentina, puntualmente este embajador en principio de los años, de los 2000, jefe de la embajada americana en Buenos Aires, en la Argentina, es quien de cierta forma impacta en la Argentina, sugiriendo que el candidato a escoger es Néstor Kirchner. O sea, Cuba tuvo que ver con la llegada al poder del kirchnerismo.
Mira vos.
Cuba, inclusive esto lo ha escrito Pagni y lo ha mencionado mucho, y no solamente eso, Cuba tuvo que ver con que se bajaran de ese momento candidatos a través de este embajador norteamericano, y ese embajador norteamericano, Manuel Rocha, eventualmente fue embajador en Bolivia y fue directamente responsable por la llegada al poder de Evo Morales. Y ese embajador norteamericano en Bolivia, hace un par de años, fue arrestado por las autoridades norteamericanas por espionaje para Cuba. Y había espiado para Cuba hace más de 4 décadas. Así opera Cuba. Al igual, entonces, ¿por qué me debe interesar Cuba? Porque si yo defiendo a la Argentina, tengo que saber cómo funciona Cuba. ¿Y cómo funciona Cuba? Bueno, es un país que tiene más de 120 embajadas, mientras que la Argentina tiene 80 y pico, y Italia, Francia y Canadá tiene menos embajadas que Cuba. ¿Y por qué? Son tentáculos ideológicos. Brigadas médicas, esclavitud del siglo XXI, individuos que ellos entrenan, capacitan, venden a otros países, esos países le pagan a Cuba 2, 3, 4, 5 mil dólares por estos médicos, y estos médicos reciben, si acaso, el 10%. Eso es tráfico humano. Y así está catalogado en los Estados Unidos, y acordemente hay leyes que aquellos signatarios con brigadas médicas en Estados Unidos no pueden entrar, le niegan la visa. Más aún, ¿cómo nos toca la Argentina? Yo soy cubano, americano, Nueva York, he vivido, lo tolero, Miami, me gusta, y Argentina la amo. Y lo sentí este viaje, que por primera vez vine en muchos años y no tenía mi casa aquí ya, como el año pasado, claro, la vendí. Claro. Y dije, bueno, ¿cómo me sentiré esta vez que no tengo un hogar en Argentina? No, me sentí que mi amor por Argentina es el mismo, intacto o cada vez mayor. Y por eso me preocupa Cuba. Cuba tiene en la Argentina más de 40 casas de amistad cubano-argentina. ¿Y qué es eso? Tentáculos de inteligencia de la dictadura donde ellos... ¿Quién dirigía la Casa de la Amistad cubano-argentina en el Chaco? ¿Qué nombre del Chaco te suena?
Capitanich.
Bueno, no.
Domingo Pepo.
Emerenciano Sena. ¿Cómo terminan los que no le gustan a Emerenciano Sena? Bueno, ya sabemos, y por eso está en cárcel. Este es el tipo de elemento que
acusado
apoya.
Por el crimen, condenado por el crimen de Cecilia Tisouque, ¿no? El clan Sena, ¿no?
Así que, y más allá de ello, por eso debe interesarnos al menos cómo funciona y cómo nos impacta.
Claro.
Este modelo es un virus que nos afecta a todos, no como cubanos, sino como ciudadanos libres del hemisferio, hay que tenerlo en cuenta.
Ahora nos va a contar en una línea seguramente Frank Zimmerman cómo escapó de Cuba. Su vida fue casi todo el tiempo, durante muchos años en Nueva York. Incluso trabajó para un medio muy importante que lo va a contar, pero bueno, para quienes no conocen, es conferencista, periodista, consultor político cubano-americano con una amplia trayectoria. Estoy leyendo parte de su resumen, su bio aquí en el libro, que escribió 12 mitos sobre Cuba, del relato al dato. Su biografía abarca su infancia y adolescencia en Cuba y posteriores residencias en Estados Unidos, España, Reino Unido, Israel y Argentina. Le confiere una visión comparada y cosmopolita. Actualmente es Senior Strategic Advisor en el Adam Smith Center for Economic Freedom en FIU, en la Universidad de la Florida, donde dirige Contracorriente y coordina la serie internacional Freedom Matters, dedicada al debate sobre Cuba y América Latina. Fue formado en la Escuela de Artes Visuales, obtuvo la maestría en Lengua y Literatura Española, entiendo que en Nueva York, y cursó estudios de posgrado también en Nueva York, ¿no es cierto?
Sí, todo en Nueva York, sí.
Me decís que lo muestre. Ah, perfecto, muestra el libro para que se vea ahí en el acá está el libro. Bueno, ¿cómo fue tu salida de Cuba, si la contás breve? ¿A qué edad?
A los 20, nací en el 57, en el año 80 tenía 22 años y pude irme en la forma que se iba la gente en aquel momento. Me escapé en un bote, llegué a Estados Unidos, el bote se hunde, nos rescatan. O sea, no me tocaba. Los tiburones me miraron y dijeron, no, este lo mordimos y nos envenena. Y en Estados Unidos tuve una década, la década del 80, que es un poco el long weekend, que me tocó desaprender lo uno sale de Cuba con un daño antropológico que le cuesta mucho tiempo darse cuenta qué había vivido y cómo funciona la sociedad, porque eres víctima de lavado de cerebro y de todo tipo de adoctrinamiento imaginable.
Frank, perdón, comentás que llegaste, esto es una inquietud que tengo siempre, ¿vos llegás sin nada a los Estados Unidos? ¿Llegás sin ¿cómo haces? ¿Sin papeles? ¿Cómo haces?
En Cuba y Estados Unidos han tenido una relación histórica puntual, y desde el principios de los 60, cuando ya se consolida el comunismo en Cuba, la política de Estados Unidos hacia Cuba ha sido de una forma u otra acoger a los cubanos. Entonces, en aquel momento yo llego, no tengo derecho a la residencia, pero caigo en un estatus que le llaman estatus pending, que, o sea, no tenía estatus por 5 años, eventualmente ya que hubo una regulación que me permitió nacionalizarme norteamericano, pues directamente, nunca fui residente, fui directamente ciudadano, y desde entonces, hace 40 años ya, viví en Estados Unidos, después viví en España.
¿En qué medio trabajaste? Nunca me acuerdo si es NBC.
NBC, National Broadcasting Corporation. En los 90 comencé a trabajar en publicidad, y ahí en ventas y creativo, producción, y después comencé en Telemundo inicialmente, y después Telemundo fue adquirido por NBC, no, por General Electric.
Mira vos.
Y después General Electric lo compró NBC.
Claro.
Se lo compró Comcast, se lo compró a General Electric.
Mira vos.
Telemundo y NBC. Entonces ya ahí yo en la fase ya de Comcast, trabajé todo el tiempo en NBC hasta el año...
Frank es muy inquieto, anda por todo el mundo todo el tiempo, fue muy amigo acá de Juan José Cebrelli, se reunían habitualmente en La Biela, donde todavía mantenés reuniones con gente amiga de esa época, y lo pude conocer en Miami, a propósito de la presentación de mi libro más reciente, que fue La Confesión del Contador, en una, creo que una oportunidad, y en el Instituto Interamericano, viniste a ver lo que yo comentaba, digamos, y ahí nos conocimos y nos hicimos amigos, porque la verdad que es un tipazo, ¿no? Como dicen hoy los pibes, ¿no? Y entonces...
Me preguntaba sobre Cebrelli.
Y se preguntaba sobre tus reuniones acá. Te hiciste un porteño, ¿no? Sí, con acento cubano, pero sí. Bueno, pero reuniéndote con políticos argentinos, Cebrelli, intelectuales.
Es una de estas figuras que conocí muy temprano aquí hace 20 años. Y entonces, a través de él, conocí a muchas gente local. Y en la política, mayormente, empecé a apoyar una fundación que está en Tucumán, que se llama Federalismo y Libertad, que preside José Guillermo Godoy, y lo apoyé un poco con ello. Esta fundación fue clave en el movimiento libertario, inclusive llevando al presidente Milei mucho antes de que fuera candidato a nada, ya vieron en él su capacidad y demás, figuras como él. Constantemente esta fundación los lleva a Tucumán y en la zona del NOA, entonces mi cercanía con ellos me abre una puerta también a conocer. Y ya, honestamente te confieso que hoy en día conozco más gente, tengo más amigos en la Argentina que en ninguna parte.
Pero contanos eso, ¿no? Cuando justamente llegaste a la Argentina, después de haber viajado por muchos lugares del mundo, la ciudad más linda, y la elegiste porque yo me acuerdo que algo
sí, bueno, tenía,
¿no? ¿Qué te había pasado con eso?
Tenía ciertos prejuicios.
Ajá.
Había sufrido de cierta forma al doctor Guevara de la Serna, que además era un tal llamado Che, que era el padre de una chica que estudiaba conmigo y que se sentía muy mal con su padre porque ella era hija de su primer matrimonio con Hilda Gadea, y entonces esta chica se llamaba Hildita, pero en su casa, porque era la hija de Hilda. Sin embargo, el Che, cuando se junta, que llega a Cuba, se casa con una cubana, con Aleida March, tiene unos hijos, y entonces esta Hildita la comienzan a llamar en su casa Hildita, despectivamente. Y ella un poco a través de esto, de gente como ella, un poco fueron formando y con nexos que tenía yo con... Pero mi llegada a la Argentina tenía esta cosa, venía un poco predispuesto, no me interesaba, me arrastraron, y cuando llegué a Buenos Aires, estuve una semana que me fui, que llegué a Río, me faltó algo, dejé en Buenos Aires algo. Y es que en Buenos Aires yo vi, de cierta forma, un parecido a aquella Habana que yo conocí de muy niño y que se fue destruyendo. Porque si algo sabe hacer muy bien el socialismo es destruir todo. Garantizar la miseria, la pobreza para gobernar absolutamente como lo hacen ellos. Y aquella Habana que yo conocí de niño se fue desdibujando, cayendo, falta de pintura, de lo otro. Y nada, Sin embargo, llegué a esto, regreso después, compro un departamento, no porque me sobra el dinero, sino porque dije, este es mi país para vivir mi retiro, no sé, pero quiero un nexo con él. Y de ahí para acá, esto fue en el principio de los 2000, y de ahí para acá llevo 20 años viniendo y empecé a tener amistades, y te digo, te repito, tengo más amistades, yo voy a cualquier de estos lugares y me encuentro con más gente. Eso en Estados Unidos no existe. Claro. La gente hace, trabaja.
Bueno, uno de tus últimos cumpleaños lo hiciste en la botica del tango, ¿no?
Sí.
De Vergara Leumann, que dejó ahí su legado. Y bueno, trajiste gente de Cuba, etcétera. Acá veo su libro, 12 mitos sobre Cuba. Uno de los que te lo dedica es Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia. Y Carlos Díaz Rosillo, que es fundador y director del Adam Smith Center en la Universidad de la Florida, entre otros, ¿no?
El Tata es otro clave, porque Tata Joffre, que es otro del que hace una reseña sobre el libro, sí. Además de ser buen amigo, es una figura clave en mi conocimiento.
Él ha escrito mucho sobre Cuba, sí, sí.
Puntualmente su libro fue Cuba es magistral, y es un libro de referencia que os recomiendo.
Correcto.
Para entenderlo y demás. Pero bueno, sí.
¿Dónde se consigue tu libro, 12 mitos sobre Cuba?
Estará, lo publicó la editorial Hojas del Sur, que es la misma que publica al presidente y a muchos otros que dan la batalla cultural. Está disponible en Mercado Libre y demás.
¿Y cómo viene tu derrotero por acá? Ya te vuelves, pero vas y venís, ¿no?
Regreso, no, ya. Yo tengo que venir a Argentina cada 3 meses, más o menos un par de semanas, estar acá, y así claro. Yo seguiré, vendré para la Feria del Libro, y vendré para mi cumpleaños, que generalmente lo paso acá, que es el 2 de julio, y en noviembre me encanta. Así que, por lo menos, estas veces estoy en Argentina.
Y una de las últimas actividades, me acuerdo, que visité, que fue con expresidentes también, ¿no? Ahí en...
Entre las cosas que hago con el Centro Adam Smith es organizar unos cursos de liderazgo que los fellows, que son fellows, o sea, miembros de la del centro nuestro, pues se llevan a distintos países a dar un curso intensivo a políticos o interesados en el tema. Y este que hicimos en Buenos Aires, sí, lo hizo, trajimos al presidente Uribe, al presidente Lasso, presidente Duque, expresidente de Colombia, y se capacitan ahí.
Y me acuerdo que en uno participé en el SEMA, ¿no?
En el SEMA hicimos una de las conferencias, hace Freedom Matters, en la USEMA, ahí en el auditorio.
En
este tipo de Freedom Matters es básicamente hablar de estos temas.
Correcto.
Hablar de contextos geopolíticos, hablar de qué pasa en Venezuela, qué pasa en Nicaragua, qué pasa en Cuba y cómo debemos estar alerta para entender cómo funcionan esto.
La última, porque nos quedamos sin tiempo. ¿Crees que por fin cae el régimen de Maduro? ¿O qué ves con los contactos que tenés también en Estados Unidos?
El régimen de Maduro no es Maduro. Es una pandilla. Ahí hay una serie de intereses. Creo que sí, que por lo menos Maduro, pero es Maduro, es Cabello, es el ELN, es una facción, o sea, no es...
¿Es Petro también?
No, Petro es parte de eso, pero no es parte del interés puntual ahora. Claro. Petro, esperemos que vea lo que está sucediendo, pero no es como Panamá que sacara a Noriega, no. Maduro es parte, quizás, correcto. Maduro es una víctima misma de los que lo rodean y no puede quizás hacer. Así que hay que tener una aproximación que abarque el grupo que lo rodea.
Excelente, muchas gracias por tu visita. Estimadísimo Frank, muchas gracias por la dedicatoria. Ahora te voy a mostrar esta maravillosa red, que es un museo.
Por favor.
Allí nos visitó Frank Zimmerman con su nuevo libro, 12 mitos sobre Cuba, del relato al dato.